Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 28 de marzo, en el que muchos seguro que nos escuchan de camino a su lugar de descanso o de procesiones. Estamos en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Se esperan más de 9 millones de desplazamientos, así que si están inmersos en uno de ellos, precaución, tranquilidad y mucha radio, que aquí estamos al otro lado y enseguida vamos a ir a la DGT para ver qué tal está el tráfico a esta hora, qué tal se circula a esta hora por las carreteras. Por lo demás, el día nos deja una nueva escenificación más del independentismo. Es en lo que están, una vez pasadas las elecciones, que perdieron en votos, no así en escaños, aunque por un margen muy, muy ajustado. ¿Saben cuál es el camino que les espera si hacen lo que no deben? Hay 9 líderes independentistas en prisión provisional por orden del juez del Supremo Llarena. Y este es el señuelo para un presidente del Parlament, Roger Torrent, que no quiere dar un paso en falso. Pero se sigue con el marketing, con el peligroso marketing que reclama la CUP y con el que se alimenta a sus juventudes, reconvertidas en los autodenominados comités de la defensa de la República, que se dedican a cortar carreteras, lo están haciendo también esta tarde, amenazar a jueces, se dedican al terrorismo callejero. Y amenazan con más, para lo que queda de Semana Santa, y eso se está notando en la ocupación hotelera, cuya caída en Barcelona está siendo notable, un 13% menos que el año pasado. Eso sí que no es marketing, sino la economía real del daño que está haciendo todo este delirio. Hoy tocaba un nuevo pleno de urgencia, evidentemente convocado por Torrent a instancia de los independentistas. Cuando lo piden otros grupos, se lo toma con más tiempo. Tocaba pleno. Se han aprobado dos resoluciones. En una de ellas se pide la liberación de los diputados presos y ha salido adelante con los votos de Juntos por Cataluña, Esquerra, la CUP. Y también aquí está el dato diferencial, el voto de los comunes, que vuelven a retratarse una vez más. La segunda propuesta, aprobada por la Cámara, ha sido apoyada por Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, y en ella se reivindica el derecho de Puigdemont, de Sánchez, de Turull, a poder ser investidos presidente de la Generalitat. Además, el diputado de la CUP ha exigido que se convoque ya un pleno para investir a Puigdemont. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no daba crédito.
La barbaridad que se va a votar ahora aquí mismo. Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
Bueno, pues en esas están. Ciudadanos no ha logrado sacar adelante su solicitud de dimisión del presidente de la Cámara por su falta de imparcialidad y neutralidad institucional. Han votado en contra los independentistas, esto era lógico, pero también los comunes y el PSC. Y aquí también está otro de los matices, ¿no?, del pleno que hemos vivido en el Parlamento catalán. El PSC ha votado en contra y además se ha unido los comunes en una crítica hacia Ciudadanos. Dicen que, bueno, que son parte del problema, que en lugar de poner soluciones o de proponer soluciones, están generando problemas con propuestas como esta, la de pedir la dimisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent, por no ser imparcial, por no cumplir con su papel de representar a todos los ciudadanos de Cataluña. No parece que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, esté pensando en Ciudadanos, en la fuerza más votada en las últimas elecciones, cuando propone un gobierno de concentración en Cataluña. Y los comunes, pues, han salido hoy con otra propuesta, la de un gobierno transversal compuesto por figuras independientes. En el PSOE no ven ni lo uno ni lo otro. Lo de su líder en Cataluña, Miquel Iceta, lo del gobierno de concentración, ya dijeron ayer que, bueno, pues que no lo comparten, que no le ven ningún tipo de de sentido ni visos de prosperar, ¿no? Y en el caso de la propuesta de Podemos, de un gobierno transversal compuesto por figuras independientes, pues tampoco. José Luis Ábalos es secretario de organización del PSOE.
Es una propuesta que solamente conduce a la melancolía y lo que trata de justificar es la equidistancia que en Comú ha venido manteniendo todo este tiempo. Su equidistancia, en cualquier caso, incorpora siempre mucha más comprensión por los independentistas que por aquellos que no lo son.
Enseguida vamos a ir hasta Barcelona porque el pleno ha continuado esta tarde. Ha sido el turno del defensor del pueblo catalán, ha intervenido para presentar un informe sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ya se pueden imaginar cómo ha sido ese informe, según los partidos de la oposición, pues absolutamente sesgado y lo han denunciado. Pero bueno, nos fijamos en algunos de los momentos, de las perlas que ha dejado la intervención de Rafael Ribó, que así se llama el defensor del pueblo en Cataluña, acusando al gobierno de Rajoy de negociar con ETA y no con los nacionalistas catalanes.
Todos los gobiernos españoles van dialogando con gente que portaba ametralladoras a la mano.
Todos los gobiernos españoles han dialogado con gente que llevaba metralletas en las manos y que ponían bombas y asesinaban. De todos los colores. Esto está absolutamente fuera de la Constitución y de los tratados europeos. Atenta al derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Y sí, se podía dialogar sobre eso.
Se podía dialogar sobre ello.
De lo que se olvida el defensor del pueblo catalán es que la justicia seguía vigente, los jueces trabajaban, también las fuerzas de seguridad del Estado. Se habló con los terroristas para conseguir la paz en el País Vasco y en el resto de España, pero no se dejaron de llevar a cabo detenciones, no se dejó de juzgar a los terroristas, no se dejó de encarcelar a los terroristas. De hecho, si se ha acabado con ETA, ha sido fundamentalmente porque ETA estaba acabada. Bueno, queda todavía la entrega de armas y demás cuestiones, es decir, todavía queda, y también el capítulo del relato de los vencedores y los vencidos, pero que si se acabó con ETA fue porque se siguió persiguiendo a ETA, pero esa parte se la salta el defensor del pueblo en Cataluña porque no le interesa. La justicia siguió funcionando, como sigue funcionando en la actualidad y también con el proceso independentista. El juez de Cornellà, sin ir más lejos, que investigaba la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, se ha inhibido en favor de la juez de la Audiencia Nacional, la Mela, que también lleva el caso, y le ha trasladado que ve indicios para que se impute al jefe de los Mossos, al actual Ferran López, y al resto de la cúpula de este cuerpo policial, también al ex jefe Trapero, por diseñar un dispositivo que permitió la votación en contra de lo que había dictaminado el Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, han sido detenidos, y ha sido noticia adelantada en el mediodía COPE por el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño, los dos Mossos de Escuadra que acompañaban a Puigdemont en su intento de fuga de regreso de Finlandia a Bélgica. La Fiscalía de la Audiencia Nacional les investiga por un posible delito de encubrimiento. Y la exconsejera Clara Ponsatí ha quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar ante un tribunal de Edimburgo, que es donde se encuentra, por la euroorden que pesa sobre ella por rebelión y malversación. Se le ha retirado el pasaporte, tendrá que volver a presentarse ante el tribunal el 12 de abril. Amer Ambar es su abogado.
Vemos estos cargos como una persecución política y un intento sistemático de obstaculizar el espíritu del pueblo catalán y su deseo de libertad. Ella no cree que los tribunales españoles puedan garantizar independencia, derechos humanos y justicia.
Bueno, ya se verá qué decide el tribunal. Llegado el momento, los tres fugados en Bruselas, Serret, Puig y Comín, tienen previsto entregarse esta semana. De la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, nada se sabe desde el pasado jueves por la noche. Y de Puigdemont, pues que está tranquilo y contento tras haber pasado su tercera noche en la prisión de Neumünster, al norte de Alemania. Lo ha contado un exdiputado de Alternativa por Alemania, esa formación de ultraderecha, antiinmigración, euroescéptica. Le ha visitado esta tarde. Bueno, los amigos habituales de los nacionalistas catalanes más allá de nuestras fronteras, lo habitual, vamos, lo mejor de cada casa. Pues nada, mejor que se lo tome así Puigdemont, porque le quedan unos cuantos días para conocer si la Fiscalía acepta la orden de entrega, cursada por el juez del Supremo Llarena por malversación y rebelión, y a partir de ahí será la audiencia correspondiente la que dictamine en qué tipo de régimen esperará a conocer si se le entrega o no a España, proceso que podría alargarse hasta 3 meses. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol, la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Las estaciones de esquí y Canarias, lo más demandado esta Semana Santa.
La ocupación hotelera alcanzará casi el 79%, 6,4 puntos menos que el año pasado. Mejoran las previsiones para los alojamientos de esquí y las casas rurales, cuya ocupación llegará al 80%.
La deuda pública aumentó en 2017 37.000 millones.
Hasta el 98,3% del Producto Interior Bruto, dos décimas por encima del objetivo. Por comunidades, las menos endeudadas son País Vasco y Madrid, las más Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña.
Podemos pide la reprobación de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat,
por no aplicar las medidas del Pacto de Violencia contra la Mujer que el Gobierno aprobó hace 6 meses. Han registrado una proposición no de ley porque dicen el pacto es papel mojado para el Partido Popular.
Un observador externo investigará las notas del máster de Cristina Cifuentes.
Lo había pedido la Universidad Rey Juan Carlos para ser aún más transparentes. Cifuentes se ha querellado contra el diario.es, que la acusa de falsificar las notas del máster. La universidad dice que fue por un error informático.
Dos detenidos en Barcelona por vender piezas arqueológicas robadas por el Daesh.
Los terroristas las robaban en Libia y sarcófagos y mosaicos egipcios de gran valor arqueológico. Los cabecillas detenidos son un anticuario y su marchante. Se les acusa de un delito de financiación del terrorismo.
Un hombre asesina a su vecina en Alicante tras una discusión por ruido.
Tras recibir varias puñaladas en la cabeza, un brazo y el pecho, ha sido trasladado al hospital, aunque no se ha podido hacer nada por salvar su vida. Ambos mantenían mala relación y había denuncias previas.
El dictador norcoreano Kim Jong-un sí ha estado en China.
Tras días de secretismo y rumores, ambas naciones han confirmado el encuentro, que ha servido para reafirmar su alianza comunista. Kim Jong-un se ha comprometido a rebajar su programa nuclear.
Francia rinde homenaje al gendarme que se cambió por una rehén en el ataque terrorista del pasado viernes.
El atacante murió abatido por la policía tras asesinar a otras 3 personas al secuestrar un supermercado. El presidente Emmanuel Macron ha concedido a la gente el título de comandante de la Legión de Honor.
Encuentran diferencias en el cerebro de personas sanas, pero con riesgo de sufrir Alzheimer.
Los cambios se pueden ver hasta 15 o 20 años antes de que aparezca la enfermedad. Son datos de un estudio que ha realizado la Fundación Pascal Maragall con 3.000 hijos e hijas de enfermos de Alzheimer.
Deportes: Messi estará disponible para la jornada de Liga de este fin de semana.
El argentino no jugó ayer frente a España por molestias, pero Valverde ha dicho que no parece nada grave. Además, en fútbol femenino, 15.000 personas están viendo al Barça en los cuartos de Champions en el mini estadio. De momento, empatan a 0 con el Olympique de Lyon.
El Barça femenino, ¿no, Javi?
El Barça femenino,
vale,
claro.
Vale, aclarado, sí. Aclarado. La previsión del tiempo, Belén Montes.
Mañana jueves santo la jornada comenzará a estropearse principalmente en el norte del país, donde las lluvias volverán a ser protagonistas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, donde además podrá nevar en las zonas de montaña. En el resto del país las nubes irán tomando fuerza conforme avance la jornada y las temperaturas comenzarán a bajar en general. El viento soplará con fuerza en ambos archipiélagos, en Galicia y en la zona del Estrecho.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de salida de la capital, tan solo por la A3 en Rivas va hacia Madrid en dirección a Valencia. En Barcelona, en la ronda B20, circulación intensa a lo largo de 12 kilómetros hacia el nudo Trinidad. En Lleida, interrumpida la Nacional 260 a la altura de Bellver de Cerdaña. En Valladolid, en la 62, un alcance provoca 4 kilómetros de congestión entre Jeries y Mancas en sentido creciente. En Jaén, en la A4, un accidente en Carboneros genera 5 kilómetros de retenciones hacia Sevilla. En Almería, en la 7, una colisión provoca retenciones entre La Garrofa y Castell del Rey en sentido decreciente. En Alicante, otro accidente en la A70, en el kilómetro 20, complica el tráfico en sentido decreciente. Y ya por último, en Toledo, van a encontrar tráfico lento en la A4, en Ontígola hacia Córdoba y principalmente en la A5, en Casarrubios del Monte y Valmojado, en ambas direcciones.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias de esta jornada, de este miércoles santo, en el que el foco de atención ha vuelto a estar en el Parlamento de Cataluña. Allí ha terminado hace poco más de una hora un pleno en el que el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, ha sido criticado por el bloque constitucionalista por su falta de imparcialidad y objetividad al hablar de lo ocurrido el 1 de octubre durante el referéndum ilegal de independencia. Sesión vespertina que ha estado precedida por la de la mañana, en la que han salido adelante las iniciativas de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP en defensa de los encarcelados Puigdemont, Sánchez y Turull. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Parlament tendrá que tomar las medidas que hagan falta para garantizar el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos. La CUP quiere pasar ya de las palabras a los hechos y le pide a Roger Torrent que convoque un pleno lo antes posible para investir a Carles Puigdemont. El Parlament reclama también la libertad de los políticos presos con la ayuda de los comunes. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, deja claro que a los jueces no se les dice lo que tienen que hacer.
Ustedes pretenden decidir en el Parlament quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
La Cámara catalana también ha tumbado la propuesta de Ciutadans pidiendo la dimisión de Roger Torrent y los comunes proponen un gobierno de independientes para salir del bloqueo. Mientras tanto, Rafael Ribó, síndic de Greuges, ha apelado al diálogo durante la presentación de su informe sobre el 1 de octubre. Se ha preguntado que si todos los gobiernos españoles han dialogado con gente que llevaba armas, ponía bombas y asesinaba, ¿cómo es posible que ahora no se pueda dialogar?
5 meses después de su fuga, la exconsejera del gobierno catalán, Clara Ponsatí, se ha entregado en una comisaría de Edimburgo, aunque ha quedado en libertad con medidas cautelares, entre ellas la entrega del pasaporte. La corte escocesa la ha citado de nuevo para el 12 de abril, Ricardo Rodríguez.
4 horas después de su entrega voluntaria en una comisaría de Edimburgo, Clara Ponsatí ha recuperado la libertad provisional bajo fianza y previa retirada del pasaporte. El procedimiento legal puede demorarse durante meses e incluir un debate de fondo sobre los delitos que se le imputan de rebelión y malversación de fondos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. El abogado de la exconsejera tira de persecución política.
Vemos estos cargos como una persecución política y un intento sistemático de obstaculizar el espíritu del pueblo catalán y su deseo de libertad. Ella no cree que los tribunales españoles puedan garantizar independencia, derechos humanos y justicia.
Antes, Ponsatí ha empezado a hacer caja con una campaña urgente de recogidas de fondos a través de Internet para sufragar su defensa legal, salpicada de una estrategia victimista. Ha arrancado pidiendo 40.000 libras, pero tras recaudarlas en una hora ha aumentado la petición a 100.000, luego a 150.000 y después a 200.000.
Mientras el expresidente Puigdemont va camino de pasar su cuarta noche en prisión en la cárcel de Neumünster, donde hoy ha recibido la visita de un eurodiputado de la extrema derecha alemana. No ha sido el único gesto de solidaridad hacia él. Un grupo de 15 diputados de Finlandia ha pedido formalmente a Alemania que no entregue al político catalán porque en España le esperan muchos años de prisión. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Puigdemont está haciendo amigos en Alemania. El primero en visitarlo en la cárcel ha sido el fundador del partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania, Bernd Lucke, que se ha mostrado indignado por su detención. El encarcelamiento del señor Puigdemont es injusto. En mi opinión, es un perseguido político, hecho de detener por motivos políticos por el gobierno español. Y es vergonzoso que esté siendo tratado aquí como un vulgar delincuente, como un criminal. Puigdemont le ha dado su palabra a Bernd Lucke de que no abandonará a Alemania mientras la justicia de este país no haya dictaminado sobre su proceso de extradición. Y no es el único amigo que ha encontrado en esta nueva etapa. Un grupo de 15 diputados finlandeses ha enviado hoy a Alemania una petición formal para que no sea extraditado a España y anuncian que pasada Semana Santa presentarán una moción en el Parlamento de su país para que Finlandia reconozca oficialmente a la República de Cataluña.
Lo siguiente es confidencial.
Las mejores coberturas. Bien. El mejor precio. Genial. Pero si además tienes los 15 puntos... Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial, interna confidencial, tridente confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Esto del tridente me lo explicas. Aunque creo que lo entiendo, me lo explicas luego.
Buenas venga, tardes. Venga, buenas tardes. Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rafael de Ribot, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Desde
buenas tardes.
Desde Barcelona. No confundir con Rafa Ribó, ¿no?
No.
No confundir, no confundir.
Oye, más de una anécdota hay sobre la cuestión.
Ya, bueno, no me extraña. Esta tarde nos ha sorprendido. Evidentemente conocíamos quién era el defensor del pueblo catalán, pero como no hablamos normalmente de él, cuando ha salido el nombre hemos dicho, pero bueno, nuestro Rafa, que tiene una doble vida, doble identidad, ¿qué está pasando
ningún
aquí?
Ningún parentesco, ¿no, Rafa?
No, es que de hecho el apellido no es el mismo, lo que pasa es que sí, se parece
mucho.
El tuyo
es de Ribot.
Exactamente.
Ribot y el suyo es Ribot.
Final, el de Ribot. Él es un poco más, en fin, más mayor, supongo que lo habéis
sí,
notado,
sí, lo hemos visto.
¿No?
Pero esto en Murcia da igual, ¿sabes?
Sí.
Se pronuncia igual.
Larga trayectoria política.
Sería el mismo. Sería el mismo.
Obieco ha tomado protagonismo como defensor del pueblo, pero sí, sí. Él fue un líder político destacado y lo ha recordado hoy incluso desde la tribuna, el inicio de la política. Entonces estuvo en las filas de Iniciativa para Cataluña, que eran los homólogos, para entendernos, de Izquierda Unida, para que todo el mundo se sitúe.
Bueno, Rafa, los independentistas hacen de la necesidad virtud y están encantados con que su caso esté diseminado por varios países europeos, ¿no?
Sí, esto es una de las cuestiones que destaca. Dicen, hombre, esto sí que es internacionalizar el conflicto, ¿no? Entonces dicen que, bueno, que efectivamente a partir de aquí se va a ver, pues que la justicia española no garantiza derechos justos y que cada uno va a decir una cosa, la otra y la de más allá. Pero vaya, muy contentos tampoco están, porque incluso el mejor de los escenarios con el que trabajan son escenarios de condenas, Incluso hoy mismo el entorno de Puigdemont, que creía que hay una ventana de oportunidad abierta para que incluso Alemania se cuestione algunas cuestiones, decían, hombre, es que es posible, y hablaban de posibilidad, y es un escenario que contemplan, de que el euroorden solo se aplique para el delito de corrupción, que es específicamente el que existe en Alemania, no el de malversación de fondos públicos, corrupción, y entonces incluso se conformarían y considerarían un éxito una posible condena de entre 6 y 7 años. O sea que, a pesar de lo que luego se vote en el Parlamento y lo que se diga, el escenario en el que se trabaja en el entorno político es el que esto puede terminar en una condena. Y ahí te añadiría, Marta, que el entorno judicial del expresidente es un poco más pesimista para sus intereses, y yo creo que incluso cuenta con el doble.
Bueno, el pleno de hoy ha sido un esperpento, sobre todo la sesión de tarde, la que hemos escuchado al defensor del pueblo catalán, ha comparado incluso a Rajoy con Hitler. Collado, desde el gobierno, silencio absoluto a lo que ha pasado hoy en la Cámara catalana.
Bueno, pues es un silencio estruendoso. Vamos a suponer que es táctica, bueno, es táctica desde ayer, es decir, el gobierno decidió ayer que salvo que se vulnerara la ley, evidentemente, que hubieran procedido otra vez a una votación telemática de un candidato imposible, como el propio prófugo que está ahora en Alemania, pues que no iban tampoco a echar los pies por delante. De ahí hemos pasado un silencio absoluto, es decir, no hay nadie en la Moncloa. Rajoy se fue a Galicia. Allí reanuda mañana sus paseos por la ruta esta de la piedra y el agua. La vicepresidenta del gobierno me dicen que es probable que ya esté fuera de España. No lo tengo confirmado, pero en un país casi nórdico hay turistas que dicen haberla visto. Yo creo que si la han visto se acabará confirmando, porque claro, en fin, una vicepresidenta del gobierno pues en Semana Santa, donde los españoles también se reparten por toda Europa, pues se acabará confirmando y habrá hasta fotos. Quiere decir que el gobierno ha decidido darle un bajonazo total, completo y absoluto, es decir, y el Partido Popular también. Esperan que se les pase el suflé, o bueno, se les pase el pronto, no sé sí, si sí. El suflé o el suflé, pues llevamos esperando que baje desde que arrancó el 155 y
desde
yo creo
luego.
Que más bien va en creciendo y bueno,
pero Ángel,
práctica en el sentido de que bueno, no darle mayor importancia a la que tiene, que yo creo que sí la tiene, y no darle más publicidad a la que tiene.
Oye, define el país casi nórdico, Ángel, que no sé lo que es eso.
No lo sé, porque un país casi nórdico, ya sabes, los países nórdicos.
Eso
son
lo
los
tienes
más
que preguntar
propios.
A Puigdemont, que es el que ha hecho.
Que
es el que ahora sabe
que
más o menos.
Como de enlace.
Claro, eso lo sabe Puigdemont, que ha hecho un máster.
Si tuviera confirmado que ha sido visto en ese aeropuerto, lo diría, pero no quiero meter la mano.
¿Tú dónde estás, Fernando?
Yo estoy en Santander, me vine de Bilbao ayer y estoy en Santander, por cierto, oye. Dejarme que diga una cosa. ¿Puedo decir una cosa que suena a cuña publicitaria, pero que no lo es? Es que he estado en un sitio donde vendremos a finales del mes de mayo, seguramente, que es el Centro Botín, donde hay una exposición de las esculturas de Miró, que es que realmente es que para no perdérsela, la verdad. Entonces hoy me he dedicado a estas cosas placenteras del espíritu y la verdad es que me he olvidado un poco de las locuras de Cataluña. En cualquier caso, yo estaba hablando con un señor del Partido Socialista importante hoy, y ese señor del Partido Socialista me ha reconocido que no tienen estrategia ninguna frente a que oponer a frente a lo que está ocurriendo en Cataluña, lo cual me ha dejado igual de perplejo que Ángel el hecho de que hoy esté todo el mundo de vacaciones en el gobierno, que tampoco lo entiendo muy bien, sinceramente.
Pues no sabemos si es estrategia, decía Ángel, o realmente pues que no están...
No lo sé. Yo, estrategia me parece que es negativa. Esto de dar una sensación de normalidad y que no pasa nada, pero que no están cuando... Oye, hoy han pasado cosas muy serias. Ayer pasaron cosas muy, muy serias en las calles de Barcelona y van a pasar este fin de semana. Pues, ¿qué quieres que te digan? No me parece buena idea, la verdad.
Pues nada, ya iremos viendo si es estrategia o no lo es o qué pasa por aquí. Gracias a los tres.
Táctica más que estrategia.
Táctica.
Me gustaría saber que hay exactamente una estrategia para frenar del todo.
Qué bueno sería que hubiese una estrategia.
Venga, tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los tres. Al Tridente Confidencial. Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Adelante, Ignacio Camacho.
La política catalana se ha encasquillado en la foto fija de su ensimismamiento. El independentismo, descabezado de líderes, no encuentra el modo de salir del punto muerto y se ha refugiado en un legitimismo de salón que continúa bloqueando el Parlamento. Los dirigentes que quedan sin procesar no se atreven a pisar la línea roja que los sitúe ante el Tribunal Supremo, mientras una incipiente borroca radical agita las calles en busca de un revulsivo que catalice el descontento. Pero el reloj ha empezado a correr, el tiempo de los símbolos testimoniales se está acabando y más allá de la retórica alguien tendrá que asumir alguna clase de responsabilidad en algún momento. Solo una cosa es segura, el nuevo presidente no será de ninguna manera un preso. Por tanto, no habrá solución viable mientras los nacionalistas se muestren incapaces de trascender su ritual de gestos.
Enseguida el deporte.